Está justamente en la línea el padre Solalín, de Alejandro Solalín, del ex coordinador de este nuevo proyecto. Padre, te saluda Javier Risco. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, mucho gusto, Javier. Bueno, pues me da mucho gusto de verdad estar con ustedes en este espacio y pues compartirles mi esperanza, mi sana inquietud de que por fin las cosas cambien. Durante estos años yo he estado luchando mucho por eso, pero no se ha podido. No se ha podido no porque no hubiera querido el Ejecutivo, sino porque las presiones de Estados Unidos, que siempre han estado, ahora estaban durísimas. A partir de 2019 para acá han sido muy duras, pero ahora ya hay el ambiente propicio, la decisión política del presidente, y ahora sí va completamente a desaparecer este organismo, Instituto Nacional de Inmigración, para formar parte de una instancia más participativa, más justa, donde de verdad estén los derechos humanos. Creo que todos, de cualquier partido y sin partido, y cualquier religión y sin religión, lo anhelamos.
Sí. Padre, buenos días. Te saluda Gabriela. Me da gusto también saludarte en estos micrófonos. A ver, esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, ¿es ya una realidad? ¿Esto va a suceder y desaparece el Instituto Nacional de Migración y tú te haces cargo de esta coordinación?
Sí, así es, Gaby. Así es.
¿Y esto sí. es a partir de cuándo? ¿Esto a partir de cuándo va a empezar a funcionar así?
Mira, ya mañana pasado... No, pasado más bien, yo ya estoy en la Ciudad de México, ya llegué anoche, pero vamos a tener una reunión, una tercera reunión ya, ahora no solamente yo en Palacio Nacional con el presidente, sino también quien va a ser el secretario ejecutivo de esa nueva coordinación. Ya, el presidente ha estado tal vez en su hamaca allá descansando y viendo documentos, entre ellos esta propuesta que le presentamos antes de irse, pero ya nosotros hemos trabajado toda la semana para avanzar y ya le vamos a entregar los avances. Entonces él ya el miércoles o jueves nos va a decir ya los cómos.
Perdón, que le interrumpa, padre, y un paréntesis. Sí. ¿Quién será este secretario ejecutivo que lo va a acompañar?
No, no puedo decir todavía porque no me corresponde a mí. Pero okay. Sí que adelanto, Gaby, que va a ser una persona, es una persona muy respetable, muy querida, a pesar de que pues es joven, no tiene ninguna cola que le pise, y sobre todo tiene autoridad moral, es muy querido. Estoy seguro que va a ser muy bien aceptado por todos, por todos.
A ver, ¿y qué va a pasar entonces con el Instituto Nacional de Migración y, por ejemplo, con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, al que, por cierto, no se le ha visto prácticamente en los últimos días? ¿Desaparece completamente el instituto?
Es decir, sí, porque, claro, la infraestructura y todo ya veremos a ver cómo la aprovechamos, qué transformamos, qué hace falta, pero el presupuesto va a ser el mismo, Gaby. El mismo presupuesto del instituto va a ser. Ajá. Ahora, lo que sí te puedo decir es que todo el personal de seguridad que se contrató para este perfil de seguridad, pues tendrá que retirarse. No sabemos todavía, yo no sé en qué términos, porque por eso hay esta Hacienda, están otras instancias que van a ver cómo, incluso, ¿verdad? También, si es necesaria una propuesta para una reforma constitucional, se presentará a todos los partidos. Aquí en este caso yo tengo muchísima confianza que ellos han respondido bien cuando se trata de plano humano, del plano humanista, ellos han respondido muy bien. Entonces todo depende de este miércoles o jueves, cuando ya el presidente diga cómo, porque él tiene que decir exactamente cómo, las posibilidades que tiene el Ejecutivo, pero también las implicaciones con otros poderes, ¿no?
Sí, esta coordinación, estamos hablando con el padre Alejandro Solalinde, esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios, padre, ¿la imaginas acompañada, por ejemplo, de la Guardia Nacional?
No, Gaby.
Va a ser algo soy Javier, te estaba preguntando Javier Risco, padre, no se preocupe.
Va a ser algo diferente, porque fíjense, perdón Gabriel, discúlpame, es que no se oye muy bien.
No te preocupes.
No, eso tiene que ser la Guardia Nacional y todas las entidades de seguridad como la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas, van a formar parte de ese consejo porque es algo transversal. pero no, el consejo es aparte. El consejo es aparte porque no será una instancia de seguridad, una instancia administrativa que debe de tener ese carácter, y quien tiene que cuidar los aspectos de seguridad muy independientemente de lo de migración son la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Por qué? Porque de entrada queremos mandar el mensaje de que estructuralmente el migrante no es delincuente. ¿Cómo es posible que tú ya lo estés tratando como delincuente y ni siquiera el beneficio de la duda y la presunción de inocencia le das? Ya tienes para él cárceles, ya tienes para él persecuciones, ya están fuerzas de coerción sobre él. Eso es injusto. Entonces eso tiene que desaparecer definitivamente.
Sí. A ver, padre, ya nos decías ahorita la presión de Estados Unidos y demás, pero ¿qué es lo que más ha fallado, ya desde dentro, digamos, desde México, más allá de la presión de Estados Unidos? ¿Qué es lo que se hizo mal en estos años que tú dices, esto se tiene que corregir sí porque sí?
David, es que no se puede decir más allá de las presiones, porque son las presiones las que han estado determinando el tipo de acción, no políticas públicas, porque están en las leyes, sino de acciones políticas, sí. Entonces, no han dejado. A ver, yo quiero ser muy claro en esto, Gaby, mira, y también Javier. Sí. Mira, el presidente había recibido de nosotros el resultado de 12 mesas de transición de 2018. Con nuevas políticas públicas, con una propuesta parecida a esta, con visión diferente. Pero ¿qué pasa? Cuando él intenta hablar de un país de puertas abiertas, inmediatamente George Soros, que todos sabemos, con organizaciones pagadas, contratadas por él, ¿verdad?, irrumpe en la frontera y empieza a generar un desorden, pretendiendo que iban a pasar esos miles de personas sin siquiera un registro. Eso no es posible. Entonces, por ahí se tiene que poner serio México, pero apenas estaba organizando eso y viene lo de las presiones arancelarias de Donald Trump. Entonces, ahí, sin ni modo, el gobierno tiene que hacer un... Yo me lo explico, no lo justifico, pero tiene que hacer un paréntesis para los propósitos que tenía. Y no es sino hasta el 4 de octubre del año pasado, cuando el presidente ya me llama, me dice, ahora sí es tiempo de hablar de esto. Desgraciadamente, Gaby, Javier, yo no pude, porque estaba en Tijuana, iba a pasar a la Unión Americana con organizaciones de migrantes. Entonces, con mucha pena le tuve que decir, discúlpame, no puedo. Pondremos fecha nueva, y esa fecha nueva fue el 15 de marzo de este año. Hasta este año se pudo. Unos 8 días antes, menos de días antes de la tragedia de Juárez, que fue el 27 de marzo justamente. Y esto vino a acelerar, ahora sí, ya sin pretextos, que se realicen los planes que ya traíamos desde 2018. No es un trabajo de Solalinde, no es un trabajo de una persona, es un trabajo de todas las casas del migrante, defensores de derechos humanos. Participaron más de 500 personas y vinieron de México, pero también de Estados Unidos, migrantes. Es
sí,
un trabajo
bastante importante.
Sígame.
Pero en esto, padre, o sea, y sí, yo sé que, y lo dijimos desde el principio, ya sabemos que vienes de hace mucho tiempo trabajando con migrantes y haciendo también propuestas, pero vuelvo a insistir en ello nada más. ¿Qué les lleva a decir tiene que desaparecer el Instituto Nacional de Migración? Es decir, y tenemos que hacer algo completamente diferente, porque insisto, algo debió no haber sucedido bien para que se diga, pues el Instituto Nacional de Migración va para afuera. Reitero, el titular del Instituto Nacional de Migración ni siquiera ha dado la cara en estas últimas semanas.
Sí. Déjame explicarle lo que pasó.
Sí.
Veníamos más o menos bien tolerando ese carácter de seguridad del Instituto Nacional de Migración. Veníamos más o menos bien. Pero el 21 de agosto del año de 2021 sucedió algo, empezó a suceder algo que ya no nos gustó, y es que empezaban a detener a la gente con visa, con pasaporte, con una tarjeta de refugiado o cualquier otro documento migratorio, los detenían, se los quitaban y los deportaban. Aún con refugio, eso es gravísimo, y aún a un pasaporte no se lo regresaban. El pasaporte es un documento personal, muy personal, y eso no puede quitarse de un lado, es un delito internacional. Entonces estuvimos quejándonos, diciendo esto no puede ser, y trataron de resarcir daño y sí, de algunas familias. Pero luego volvieron a la carga. Yo denuncié esto el 25 de agosto de 2021 y el comisionado ofreció disculpas públicas, pidió perdón públicamente. Y yo dije, está bien, se acepta el perdón, pero que no vuelva a suceder. Y siguió sucediendo. 2022 y 2023 ya fue el colmo. Entonces la gotita que derramó el vaso fue que a pesar de tener documentos, los detenían, los regresaban a Tabasco, porque ahora Tabasco es el hasta ahorita ha sido el signo de confinamiento de migrantes. Y digo, eso no puede ser. Entonces ya llegó el momento en que yo dije, ya, basta. Sí, entonces ya hablé con el presidente, le dije, ahora sí es tiempo de acelerar esto. Y bueno, pues ahora sí, yo no soy el único, pues llevo la voz de muchísimas personas y organizaciones que necesitan, que piensan que llegó el momento de hacer un cambio ya, ya.
Sí, estamos hablando, insistimos, con el padre Alejandro Solalinde. Padre, esta coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería con México, ¿dependerá de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, directamente de Presidencia? ¿Quién va a ser tu jefe, padre?
Bueno, vuelve esta coordinación a su ámbito natural, administrativo, orgánico, que es la Secretaría de Gobernación. Pero entra también Relaciones Exteriores porque es algo transversal. Y aquí entrarían muchas organizaciones también. Yo quiero aclarar que una cosa es la coordinación y otra cosa es el consejo directivo. El consejo directivo es el que va a organizar el consejo. Pero el consejo, ahí van a estar ustedes, también los medios de comunicación, tienen que estar secretarios de Estado, tienen que estar la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, ahí tendrán que estar inclusive personas morales y físicas, que los migrantes por supuesto, pero ellos también van a estar en el consejo. En el consejo directivo van a estar, porque tiene que haber una también presencia de ellos, y se van a llevar una sorpresa, Gaby y Javier, cuando se enteren quién va a ser el primero que va a encabezar esa presencia de migrantes en este consejo directivo. Se van a mirar.
¿Y tú vas a tener en tal caso?
¿Perdón?
¿Y tú vas a tener en tal caso, padre, que es un cargo honorario el tuyo? Es que, es un poco confusa la parte entre el consejo y la coordinación. Dices, ok, nos vamos a sorprender cuando se dé a conocer el nombre. Dices que posiblemente en 2 o 3 días. Pero, ¿tú tendrás entonces un cargo simplemente honorario?
Sí, porque mira, yo como sacerdote no puedo ni quiero ser funcionario. Ha habido oportunidades en el gobierno del presidente Andrés Manuel de que yo participe como funcionario. Yo no puedo ser funcionario, soy misionero, soy sacerdote, pero sin estar en la nómina, sin formar parte del gabinete presidencial, porque no voy a hacerlo, pero sí puedo aportar todo lo que yo he vivido, lo que he experimentado, inclusive no solamente yo no soy solo, soy parte de un colectivo, soy parte de la dimensión pastoral de la movilidad humana, ¿verdad? Aunque ya no dirijo la dimensión pastoral en lo que me tocaba en la coordinación sureste, pero sí tengo mucho que dar y sobre todo, más que nada, soy testigo y parte de esa experiencia de mucha gente que hemos trabajado con los migrantes. Y entonces ahora, desde abajo, no ya no desde arriba, sino desde abajo, ir tejiendo esa nueva configuración de esa entidad, pero también de políticas públicas que ya se requieren, porque los contextos han cambiado y ahora es necesario hacerlo, que todas y todos en este nivel humanitario y humano.
Ya. En los hechos, padre, ¿qué va a cambiar en el trato al migrante? ¿Qué va a ser diferente cuando un migrante llegue a México? ¿Cómo se le va a tratar al migrante? ¿Cómo van a ser estas sedes de lo que ahora va a ser este con México, esta nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería? ¿Qué se va a encontrar el migrante en una oficina de Conméxico, padre?
Mira, yo te diría, ¿qué no va a cambiar? Para empezar, imagínate tú, tendremos que poner personas con un trato decente, un trato digno, empático, un trato respetuoso, pero además siempre se debe hablar al migrante como un sujeto, no como un objeto. Él se le va a decir a proponer cosas reales. Por ejemplo, mira, tú quieres ir a Estados Unidos, muy bien. Esto tendrá que coordinarse también con Estados Unidos y tendrá que llegar a acuerdos regionales, es decir, acuerdos de México con Estados Unidos y Canadá en materia migratoria. Y hacer que Estados Unidos acepte su responsabilidad, porque no la ha aceptado hasta ahora. Y entonces que acepte su responsabilidad de decirle, bueno, mira, si voy a aceptarte estos de esta forma virtual, voy a aceptarte estos de manera presencial, pero temporal. O voy a aceptarte esto definitivamente, pero en la forma que sea, va a haber un gran número de decir, no te quiero y no te acepto, ya entraste, te voy a rechazar, te voy a dejar. Entonces, en lugar de que los migrantes estén afuera haciendo una costa peligrosísima, muy vulnerable por el crimen organizado en la frontera norte, bueno, para empezar, tendremos que vigilar mucho eso y decirle, mira, Estados Unidos no te quiere. Pero tienes una alternativa. ¿Quieres volver a tu país? Te ayudamos. ¿Quieres quedarte en México? Te apoyamos para que te quedes en México con tu familia. Va a haber una
aunque policía. Sabemos, padre, perdón, aunque sabemos sí. Que la mayoría de la gente lo que quiere es llegar a Estados Unidos. Es decir, porque incluso a los que se les ha ofrecido
sí,
quedarse, lo
si
que
no
quieren es Estados Unidos.
¿Qué le vamos a hacer? Si no quiere, él tiene que ser realista y hablar desde un principio. Desde que pisa un terreno mexicano, tenemos que decirle, mira, ser realista, tienes que tener un plan A. Qué bueno, es tu sueño, nadie te lo va a quitar. Pero también ser realista y tienes que tener un plan B. Y así va a ser. Entonces no hay de otra más que esas dos cosas.
Yeah.
Y por supuesto, habrá también una presencia coercitiva de una policía, fronteriza, ¿eh? Pero claro, con un nuevo perfil, con un trato diferente, capacitada, nada que ver con lo que hay ahora, nada.
¿Y va a alcanzar, el tiempo para todo esto, padre? O sea, porque estamos a abril ya de este año, estamos hablando de una nueva policía, de nuevo personal, de todo esto. ¿De verdad va a alcanzar? Porque además vienen elecciones también en Estados Unidos y la presión de Estados Unidos sobre México se va a ir incrementando.
Esto va a empezar. No tenemos que terminarlo porque no tiene que ser obra exactamente del presidente,
okay.
Pero sí de México, sí del Estado mexicano. Vamos a empezar, okay. Inclusive yo voy a hablar, estoy dispuesto a hablar con candidatos, tanto de Morena como de no Morena, ¿eh? Hablar con todos para proponerles esto y que apoyen, porque además es un plan okay. humanitario. Esto no tiene que ver nada con política de partidos, con intereses económicos, nada. Obviamente los migrantes generan mucho dinero. Pero nosotros vamos a hacer en un plan humano y estoy seguro que la gente va a participar. ¿Cómo lo van a participar si se trata de un acto de justicia y además de acompañamiento de los más pobres, que son los migrantes?
Okay, pues,
entonces
pues,
no tenemos prisa, ¿sí? A pesar de que el presidente me dijo la primera vez que platicamos de esto ya después en este año, me dijo, estamos contra el reloj, no vamos a alcanzar, pero vamos a avanzar, a comenzar okay. a poner las bases para que esto se dé. Esa
bueno,
política
okay.
migratoria, de acuerdo con el tiempo, con el contexto regional que tenemos ahora también.
Bueno, pues es la voz del padre Alejandro Soralinde. Vamos a guardar esta voz, padre, y por supuesto le pedimos que le demos seguimiento a esto. Lo vamos a estar molestando, digamos, mes con mes para ver cómo se va coordinando estos esfuerzos. Pero, entrada, muchísimas gracias por acompañarnos esta
no
mañana, padre. Gracias.
Molestia, es un gusto y además también pedirles que desde ahora ustedes están invitados de verdad a formar parte de esto.
Gracias.
Gracias, padre. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias.
Estamos.
Es el padre.
Gaby, Javier,
gracias.
Audiencia.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias, padre.